y nos vamos a la calle con Gemma Espinosa. Y tenemos que hablar de movilidad y tenemos que hablar también de medio ambiente. Gemma.
Bueno, pues Eguerdión, vamos a la calle, pero en realidad vamos a uno de los barrios de Vitoria, hasta la Casa de Asociaciones Rogelia de Álvaro, en el barrio del Pilar, para charlar con alguien que conoce muy bien la ciudad y que puede hacernos la valoración de lo que ha sido este curso, Andrés Illana, portavoz de Ecologista Marchán y miembro de Tres Elkargunes, de Movilidad, Medio Ambiente y Protección de Animales. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si tenemos que repasar este curso, ¿qué asignatura nos queda pendiente en movilidad?
Bueno, en movilidad lo primero que hay que darle es una nota totalmente insuficiente, pero vamos, un suspenso muy importante, porque lo más importante es que se ha roto el pacto por la movilidad sostenible. En esta ciudad hasta esta legislatura había, si en algo había un consenso, que es difícil conseguirlo, era en el tema de la movilidad. Había un pacto por la movilidad sostenible y espacio público, un plan de movilidad que tenía un consenso social y político muy importante, y ahora ya no hay ni consenso social ni consenso político, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que retomar, hay que recuperar ese consenso, y desde luego lo que no lo vamos a recuperar es que con estos proyectos que cada partido nos presenta, ¿no? Uno es el BEI, otro es el BRT, otro es el tranvía. O sea, esto es un desmadre total. Yo creo que hay que sentarse, parar y empezar a analizar qué es lo que necesita esta ciudad y volver a recuperar ese consenso que teníamos, ¿no?
Están orgullosos de los nuevos proyectos, pero no le dais para nada un aprobado. En movilidad, ¿aprobaríamos en alguna de esas asignaturas?
Pues yo creo, ahora mismo no podemos aprobar en ninguna, porque yo creo que lo que se está haciendo es apostar por grandes estructuras de movilidad que además no están completas, porque ninguna de las que se están proponiendo, de que se están poniendo encima de la mesa, llegan a Jundiz, que es el foco fundamental. Se está hablando de soterrar América Latina y tal, y no entramos en por qué América Latina se pone como se pone, porque todos los que vienen van a trabajar en coche tienen que pasar por ahí. Es decir, que lo que tenemos que hacer es que los transportes, ya sea el BEI, ya sea el tranvía, lleguen a las zonas industriales, porque si no adelantamos nada. Si se te quedan en Zabalgana, el que tenga que ir a Jundiz no va a ir de Zabalgana a Jundiz andando. O sea, es que eso está clarísimo. Entonces es absurdo. O sea, yo creo que estamos fallando, se está apostando por estas grandes obras de infraestructura y no hay dinero para pintar las zonas 30 en la ciudad o las zonas de bicicletas, que se está dando totalmente, que es el modo de transporte que más ha crecido en esta ciudad, y ahora mismo, desde nuestro punto de vista, por el que más se tendría que apostar, y es el que lo tienen totalmente abandonado, ¿no?
Quizás a la asignatura que le vamos a dar en esta ocasión, por tu parte, la peor nota. Pero pasamos a otra asignatura, medio ambiente, pencos.
Bueno, pues el suspenso en medio ambiente, yo desde mi punto de vista, es el tratamiento que se está haciendo sobre el arbolado urbano, que se está tratando como si fuesen farolas, o sea, como si fuese un mobiliario urbano más. Es decir, que aquí se quitan y se ponen árboles, o se tratan los árboles como si fuesen, pues eso, como vamos a pintar una farola, pues vamos a talar un árbol o vamos a podar un árbol, ¿no? Tenemos ahora mismo una guerra abierta con el ayuntamiento por el tratamiento que se están haciendo, lo de los árboles del tranvía al sur, que seguro los vecinos de la zona de San Cristóbal y Adurza lo han comentado, pero lo comentamos nosotros también. Sabíamos que esos árboles se iban a talar, no se entiende cómo se ha dejado que esos árboles saquen las hojas, estén en pleno apogeo y para cargárselos, sobre todo cuando además también hay un montón de animales, que seguramente, pájaros especialmente, pero también puede haber murciélagos que se pueden estar utilizando esos árboles para criar, y no se puede permitir que se corten los árboles en primavera y verano. Es absurdo. O sea, es lo mismo que las talas que se están haciendo, o sea, las podas, perdón, que se están haciendo en algunas zonas de Vitoria, ¿no? Creemos que ha habido un retroceso en la política de los árboles en la ciudad. No se están tratando los árboles bien, no se está cumpliendo la ordenanza de protección del arbolado, que dice claramente que hay que informar a los vecinos, a los ciudadanos, a las personas que viven cerca de las zonas donde se va a actuar, de no solo lo que se va a hacer, sino por qué se hace y qué beneficios tiene esa actuación, tanto sobre el arbolado como para las propias personas que viven allí.
Es decir, si me van a talar los árboles de mi calle o podar, deberían explicarme a mí como vecino, con un cartel en los portales, explicando el motivo y qué beneficio va a tener.
¿Qué beneficios va a tener? Tanto para los propios árboles, porque puede haber unas podas que en un momento dado sí sean beneficiosas para el árbol, pero lo tienen que explicar. Pero no es porque lo diga yo, que Andrés Illana, que de repente se le ha ocurrido, no, es que te lees una ordenanza que es desde el año 2003 y sistemáticamente el ayuntamiento la está incumpliendo. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos cuanto menos es que el ayuntamiento cumpla sus propias ordenanzas, porque si el ayuntamiento no cumple sus propias ordenanzas, ¿cómo nos va a pedir a nosotros que las cumplamos, ¿no?
En vuestra opinión, se está poniendo mucho énfasis en el anillo verde y poco foco en el arbolado que existía dentro de la ciudad y que poco a poco va desapareciendo, decís.
Sí, yo sí que he visto que en esta ciudad, antes de que se hablase, tenemos 25 años del Anillo Verde ya, pero es que Vitoria lleva más de 25 años, parece que Vitoria creció, ha nacido con el Anillo Verde, y Vitoria estaba antes que el Anillo Verde, ¿no? Y yo me acuerdo que Vitoria ya era famosa por sus zonas verdes urbanas, o sea, por la cantidad de zonas verdes urbanas que tenía,
de
parques y jardines en la ciudad, urbanos, ¿no? El Anillo Verde ya sabéis que no está considerado como parques y jardines dentro de la ciudad, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora parece que apostamos por el Anillo Verde y se está cediendo, se está dejando ceder espacio al arbolado urbano en las zonas urbanas, ¿no?, de la ciudad. De hecho, estamos viendo lo que ha pasado en Santa Bárbara, lo que ha pasado en muchas plazas y en la propia Virgen Blanca, ¿no?, que lo que se está haciendo es retirar las zonas verdes y dejar todo más asfalto que otra cosa, ¿no? Una cosa que a nosotros nos llama muchísimo la atención.
Siempre se ha alegado que el coste de regar esas zonas verdes era alto.
Sí, ¿no?, y evidentemente sí que lo será. Lo que pasa es que nosotros también siempre hemos apostado por zonas, por poner no césped, sino otro tipo de césped que no requiera, digamos, un mantenimiento. Es decir, poner plantas que estén adaptadas al clima de Vitoria y que no requieran ese mantenimiento. Nosotros somos contrarios al riego de parques y jardines de forma sistemática, ¿no? Si hay que regar, habrá que regar, pero en unas condiciones y en unas circunstancias, no siempre y sistemáticamente como se ha estado haciendo en esta ciudad durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que sí que hay que cambiar la política de parques y jardines, pero no retirando zonas verdes y arbolado, ¿no?, como parece que se está haciendo, ¿no?
Andrés, en el espacio de medio ambiente, ¿podemos decir evoluciona satisfactoriamente en algún punto?
Pues la verdad es que lamentablemente no podemos decir que se esté evolucionando positivamente en ningún lado, porque además, bueno, tenemos el gravísimo problema del lindano en el Zadorra. La verdad es que no vemos en ningún punto en el que digas, bueno, pues efectivamente vamos a darle un sobresaliente, ¿no? La verdad es que no podemos dar, y sobre todo cuando ahora que estamos hablando del Anillo Verde, bueno, ha salido ahora una noticia que dice que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se plantea incluso modificar la ordenación de la zona de Zabalgana, del bosque de Zabalgana, que está pegado a Mercedes, por una posible ampliación de Mercedes, ¿no?, que sería, claro, ampliar hacia el Anillo Verde, es decir, poner una zona urbana el Anillo Verde, cuando el Anillo Verde precisamente lo que es un freno a esas urbanizaciones, nos parece un retroceso bestial y muy, muy serio, ¿no?
Nos saltamos un punto rojo, por lo tanto, ahí, en el Anillo Verde.
Sí, yo, desde mi punto de vista, habrá que ver si eso es cierto. El plan general no está aprobado y, lógicamente, ahí pues habrá que presentar alegaciones y demás, pero el hecho de que el ayuntamiento se lo esté planteando ya es bastante, bastante serio.
Andrés, ¿conoces bien otro tercer Elkargune y los temas que hacen referencia a él? Es el de protección de los animales. Si fuesen ellos, los animales, los que pusiesen la nota a Vitoria-Gasteiz, ¿la ciudad contaría con un aprobado?
Bueno, la verdad es que en el tema de protección de los animales hay un hecho que es fundamental, que ha cambiado todo, vamos a decirlo así, que es una ordenanza que se aprobó en el 2014, ¿no? Yo creo que esa ordenanza, que además no se le da importancia a la metodología que se siguió para la aprobación de ella, pero que es fundamental y que tiene que ver con la participación, ¿no? Esa ordenanza no nació de un grupo político que la puso encima de la mesa y se discutió sobre ella, eso fue el inicio, pero luego eso se mandó a paseo y se empezó desde cero. Se hizo un grupo de trabajo entre técnicos del ayuntamiento y asociaciones de protección de los animales, y de ahí nació un borrador y después ya se fue negociando y demás, y es una ordenanza espectacular desde mi punto de vista.
La participación es un tema que le tiene muy preocupado precisamente a Andrés Illana, ¿no?
Sí, la verdad es que con el tema de la participación, en la que yo, como tú has dicho, estoy en tres Elkargunes, por lo tanto, bueno, pues de alguna forma sí sé cómo funciona, además cada uno funciona de una manera muy distinta, ¿no? La verdad es que lo que más me ha dolido del tema de la participación ha sido lo de la consulta popular, no tanto porque sea un tema que tiene que ver con la movilidad, con medio ambiente, como es lo del tranvía, sino simplemente por el hecho de la consulta al sí, ¿no? El hecho de que haya sido el propio alcalde, después de que se haya cumplido los requisitos que se cumplían para hacer la consulta, y haya sido el alcalde el que haya dicho que no se hace la consulta, simple y llanamente porque corría el riesgo de que saliese lo que él no quería, eso demuestra clarísimamente que para los políticos lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana no puede ser de ninguna de las maneras algo que tú utilices cuando te viene mal, o sea, cuando te viene bien, y que lo dejes de lado cuando te viene mal. La participación ciudadana es lo que es, y te lo crees o no te lo crees, te venga bien o te venga mal. La participación ciudadana, además, desde mi punto de vista, que es lo que yo creo que les falla a los grupos políticos, es que es una oportunidad. Es una oportunidad para ellos mismos, sin embargo la ven como una amenaza. Todos hablan de participación ciudadana, ahora que se van a acercar las elecciones el año que viene y tal, ya verás cómo todos van a empezar a decir aquí participación, pero luego a la hora de la verdad nos encontramos con lo que nos encontramos, que un alcalde dice que no hay una consulta popular cuando se cumplen todos los requisitos para que esa consulta podía haber salido. Y repito que en este caso, porque era de temas de medio ambiente y tal, pero podía haber sido de cualquier otro tema, ¿no? Y a mí eso me parece lamentable. Yo creo que el tema de la participación, tenemos un reglamento nuevo, que es relativamente nuevo, hay que darle un tiempo, tiene una potencialidad muy alta, nosotros vamos a intentar explotar esa potencialidad en los elcargunes en los que estamos, pero también hay que... Yo creo que lo que falla de verdad en la participación ciudadana son los grupos políticos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Los grupos de la oposición la utilizan y los grupos de cuando están en el gobierno lo que hacen es frenarla, es así de claro. Entonces, mientras sigamos en esas dinámicas, va a ser muy complicado que al final la participación ciudadana, por muy buen reglamento que tengas, por muy buenas intenciones que tengas, funcione.
Si no se cumple,
efectivamente, al final no sirve para nada.
Bueno, pues Pilar, ya has visto como que lo que se va a escuchar en el ayuntamiento hoy por parte de todos los grupos políticos y lo que estamos escuchando aquí de quien participa en 3 elcargunes de la ciudad, movilidad, medio ambiente y protección de animales, es bien distinto. Tendremos que analizar las 2 posturas.